¿Alguna vez te imaginaste tener al alcance la pantalla más grande del mundo? Pues esta era la idea que revoloteaba por la cabeza de Gustavo. Veamos.
Oye, Gustavo, ¿en qué piensas?
Me imaginaba lo chido que sería tener una pantallota de cine en mi cuarto.
¡Ah! Pero yo conozco una mucho más grande y la crea la radio.
¿En tu radio? Si tú lo dices...
¡Shh! ¡Cállate! La película ya va a empezar.
Producciones UPN presenta... La pantalla devoradora. La pantalla devoradora.
Oye, ¿no sientes algo raro?
Como...
¡Hay algo que nos está jalando!
¡No seas chillón!
¡Ay! ¿En dónde estamos?
No tengo ni idea. ¡Ay, Tabo! ¿Qué vamos a hacer?
¿Tienes miedo?
A ver quién es el chillón.
Mira por allá, eso es una radio.
Y esta historia está dedicada a Jimena y Gustavo.
¿Oíste?
¿En qué me quedé? Ah, sí, y para todos aquellos que no creen en que existan pantallas más grandes que las del cine y la televisión, escuchemos esta historia.
Antes las palabras pasaban de boca a oreja, de oreja a boca, de generación en generación.
De pintura en pintura, de signo en signo, de palabra en palabra. Y con la escritura llegó la imprenta.
Y con la imprenta llegaron marchando detrás los libros y los periódicos, atrapando un mundo de ideas.
¿Pero cómo habrían sonado en boca de sus autores? ¿Te imaginas a Cuauhtémoc en el Templo Mayor? El sonido de los caracoles, el retumbar de los tambores y oír las palabras del emperador.
Lástima que no se podía grabar y nos tuvimos que conformar con los códices plasmados en las pirámides. Pero hubiera sido genial vivir la ceremonia a través de los sonidos y no sería hasta la llegada de...
Exacto, el teléfono. Con él, el sonido y la voz humana rompieron con la esclavitud de la distancia.
Y así nacieron otros inventos que nos vinieron a alegrar la vida. Aunque la voz no dejaba ni rastro, todo se lo llevaba el viento, hasta que llegó el fonógrafo, abuelito del tocadiscos y tatarabuelo de la radio.
La radio nació con Marconi unos años más tarde al poder proyectar a mayor distancia el sonido. Ya con otros inventitos por ahí, se pudo modernizar el aparato para hacer la radio tal y como la conocemos hoy. Sin cables, sin distancia, ni tiempo, solo sonido, sonido puro.
Desde entonces, la radio se expandió como ningún otro medio lo había logrado hasta entonces, por América, Europa, Asia, etcétera, etcétera. Y claro, llegó a México con el ingeniero Tarnava. Es reconocido como el iniciador de la radio en México, ya que en 1919 instala en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la primera estación de radio experimental en nuestro país.
¡Oye!
Todavía no acabo. Así como les decía, el primer programa de radio se origina la noche del 27 de septiembre de 1921, en la cabina construida en la planta baja del desaparecido Teatro Ideal en la Ciudad de México.
¡Ey! ¿No se supone que esta era una historia para niños?
Sí, pero todavía no acabó.
¿Y en qué parte entra la música o los efectos especiales? ¿O los cuentos, lo divertido?
Pues precisamente, hubo alguien que pensó que los niños también necesitaban un espacio. ¿Recuerdan esto?
¿Quién es el que anda aquí?
¡Es Cri-Cri! ¡Es Cri-Cri!
Fue hasta 1933 cuando Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri, el grillito cantor, aparecería en el cuadrante, abriendo el primer espacio de la radio infantil.
Oye, Tabo, ¿te imaginas hablar en la radio? Ya sé qué voy a hacer de grande. Voy a hacer programas de radio para niños y niñas.
¿Para qué, Jime? Si existe la pantallota de televisión, el internet y el Xbox.
¿Podrán regresar a las butacas del cine? ¿Tabo se dará cuenta que la pantalla más grande está en su imaginación? Esta historia continuará. No apague su radio. Y usted también descubre el desenlace de esta historia en nuestro siguiente episodio en La Pantalla Devoradora. Al igual que Tabo, los niños dedican aproximadamente 3 horas de su tiempo a ver la televisión. ¿Escuchó usted bien? A verla, no a crearla ni recrearla, solo a verla. Y sin embargo, aún existen esfuerzos por...
¡hacerse bolas con la radio!
¡Es una bola!